Comunidad enmarañada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Van a decir, oye, ¿dónde está la guitarrita del intro? Pues es que este podcast viene con una advertencia de contenido, así como las películas o los videos de YouTube o las publicaciones en redes sociales, que dice, el siguiente contenido puede ser delicado para algunos espectadores. Pues así esto. Y aquí el contenido delicado es el audio, porque está horrible. Tuvimos muchos problemas con el audio, principalmente el mío, y por más que tratamos de arreglarlo, no quedó bien. Algunas partes la verdad es que mi voz se escucha ahí fantasmal y ojalá le puedan entender. Y en otras partes que de plano no se entendía, lo que decidimos hacer es que voy a interrumpir el podcast y voy a darles más o menos una idea de lo que dije. Más que nada para que se entienda las respuestas o los comentarios que Tizoc y Dani dan. No porque lo que ya haya dicho es importante, ¿no? Pero bueno, para eso es esa advertencia y discúlpenos por este problema y ojalá disfruten el podcast a pesar de ello. Y pues adelante, vamos a enmarañarnos.
¿Estás escuchando?
Enmarañada.
Bueno, pues buenas tardes, días, noches, tlacuaches, tlatoques, habitantes de Tlatocan, nietos de Tlachihualtépetl y conquistadores del gran cosmos. Estamos aquí de vuelta en nuestro podcast de la Ñ Enmarañada. Estoy aquí con Rodolfo Herrera, y tenemos en esta ocasión otra invitación. Tenemos a Daniel Rudas, en directo y en vivo, desde la lejana República de Colombia. Y bueno, lo invitamos también a raíz de nuestro último episodio, que les invitamos a escuchar, que partió de un texto de Yasnaya Ágil, y terminamos hablando de cuestiones de lingüística, ¿no? Y como Dani es un poco antropólogo, un poco lingüístico, un poco educador, un poco loco, un poco mexicano, pues pareció adecuado invitarlo, ¿no? Entonces, Rodo, no sé si quieras saludar.
Pues miren, saludé con la mano, pero estamos en podcast, no me vieron. Así que mejor les hago el gesto con la voz. ¡Hola! Porque moví la mano ampliamente.
Entonces, nada, pues Dani, te pasamos la palabra para que nos platiques un poco del texto del que partimos en esta ocasión. Y avientes ahí una bola ensalivada para empezar el juego.
Una bola ensalivada. Bueno, yo también moví la mano, pero sí, es podcast. Entonces les voy a decir hola. Me honra mucho que digas que soy un poco mexicano, pero pues yo me siento tan bogotano como Monserrate. Los que hayan estado en Bogotá saben que es Monserrate, pero luego vamos por ahí. No, pues muchas gracias por la invitación. Qué rico estar por aquí. Y pues sí, espero que algo de lo un poco loco sirva, ya que estuvieron hablando de lingüística y lenguaje y esas cosas. Y pues bueno, ¿cómo procedemos?
Pues cuéntanos un poquito de este libro de Kalmar que leímos el capítulo 1.
Bueno, este libro para mí ha sido pues uno de los más influyentes en mi carrera. No es muy conocido, ni siquiera en el ámbito del estudio de las literacidades, ni la gente que estudia educación, ni la gente que estudia antropología, ni los freireanos. Entonces vale mucho la pena leerlo, ¿sí? Kalmar era mexicano, muy mexicano, se crió en Ciudad de México, pero la familia migró a Australia cuando él era, no sé, tenía un, era un adolescente, ¿sí? Y ya pues hizo todo el resto de su vida, desde la adolescencia hasta su vida profesional allá en Australia, y él fue quien llevó a Paulo Freire, cuando Freire estaba en vida, él lo llevó a Australia, y entonces todo el inicio de las pedagogías críticas en Australia, pues se le atribuyen a Tomás Kalmar, ¿no? Luego, en los ires y venires de la vida, ya siendo una persona mayor, terminó envuelto en programas de alfabetización para inmigrantes mexicanos en el Midwest, en esa zona donde pues, se trabaja el campo en los Estados Unidos, y él terminó allí envuelto en temas de alfabetización y enseñanza del inglés, ¿sí? Con una perspectiva muy crítica. Después hizo su doctorado muchos años después acerca de esta experiencia que es la que nos cuenta en el libro. Y ahí hay un chiste que siempre hacemos entre los antropólogos. ¿Se han escuchado esos chistes de cuántos X profesión se necesitan para poner un bombillo? ¿Pero cuántos antropólogos se necesitan para poner un bombillo? Pues uno no más, pero le va a tomar 20 años mientras transcribe todas sus notas de campo y piensa que es cómo va a poner el bombillo.
Seguramente, sin duda.
Pues ese es Kalmar. Kalmar tiene esa experiencia en los 80s de lo que le pasó allí junto con sus amigos, sus cuates de Cherán y de Tlaxcala que estaban trabajando ahí en el sur de Illinois. Y escribe esa tesis en el 2000, ¿qué año es el libro? 2004, creo. 20 años después, cuando por fin entendió qué era lo que había visto. Entonces,
Wow.
¿sí?
Se toman en serio lo del tiempo.
Sí, o no. No,
La
no.
duración bersoniana en todo su esplendor.
Ahí tienes, ahí tienes. Ahora, lo que cuenta vale mucho la pena. O sea, la cosa empieza pues con una anécdota muy sencilla y es que, bueno, hay mucha gente que tiene la impresión allá en Estados Unidos que todos los que van a trabajar a los campos allí, bueno, los campos o a las ciudades quieren quedarse y les encanta estar allá en el norte. Y pues no, a la mayor parte de la gente les encanta la lana, pero no
Sí.
estar allá, ¿sí? Entonces van, trabajan y vuelven. Entonces hay una red de ir y venir particularmente para estas tareas agrícolas del sur de Illinois, de este lugar, Cobden, lo llama, no sé si es el nombre real. Creo que sí, porque pone unos artículos de prensa. Hay muchos ires y venires y entonces pues las personas que van a trabajar pues inglés no hablan y por otra parte, el inglés que se habla ahí pues es inglés de trabajadores del campo. ¿Sabes? O sea, pues no, no es el inglés de alguien de Oxford, Columbia o qué sé yo, sí, súper bien. No, no, no. Entonces, bueno, ¿qué tipo de música se escucha? Pues rancheras, se escucha música de carrilera, se escucha música, sí, y hay un compartir este tipo de música popular, incluso entre inglés y español, y unos intentos entre quienes tocan esa música, sí, por entenderse y transcribirse y traducirse, sin que haya una formación ni siquiera básica en las lenguas estandarizadas, ¿no? En las lenguas como las conocemos. Entonces, pues está este Tomás Kalmar viendo eso, esos eventos en donde se encuentran campesinos o trabajadores pues, de estos campos industrializados de los Estados Unidos, tanto americanos como mexicanos, como de otras nacionalidades, con la tarea de, bueno, pues en estas generosidades de algunos políticos gringos, entonces pues vamos a contratar a este señor tan experto para que le enseñe inglés por fin a todos estos mexicanos para que puedan tener derechos, pero solamente sirven los que tengan papeles, que es básicamente nadie. O sea, él va a ir a enseñarle, va a ir a
Perdón,
enseñarle.
perdón, hay paréntesis, hay una canción muy buena, a ver si me acuerdo, de un mexicano justamente, que es comediante músico, que vive allá, que se llama Don Cheto, en colaboración, no me acuerdo con quién. Y entonces él está cantando como un tipo corrido y llega el momento en que canta, pues como que llega al consulado a tramitar una visa y le dice, pues ahí el cónsul gringo, ¿no? Le dice, a ver, tráigame. Papel de su casa, el comprobante de ingresos, no sé, superiores a tantos mil pesos, no sé, el comprobante de su auto, el título universitario, ya sabes, mil requisitos. Y se voltea a Don Cheto y le dice, óigame, si tuviera todo eso, ¿para qué me voy al norte, no? O sea.
Pues ahí tienes, sí, exacto. Pues esa es la situación. Además, bueno, luego de unos años pasó, siempre que ponen como problemas para ese ir y venir de los trabajadores desde el sur al norte, pues los dueños pues de esas plantaciones pues dicen, bueno, a ver dónde están los americanos pues para que se pongan a trabajar y no aparecen. Pues los que quieren trabajar son los que vienen del sur. Entonces hay una suerte de ambivalencia, hay una tensión, ¿no? Entre los pocos que están allí, que son americanos, que son de la región, los que vienen a trabajar, pero no hablan mutuamente, sus lenguas no son inteligibles. Y sin embargo, pues ahí están, en una tarde, en un campo, allí en una cancha de algo, de fútbol o algo, cantando las canciones, tratando de traducirse. Y un muchacho que es la primera vez que va, se acerca a uno de los señores que ya había ido y venido muchas veces a preguntarle acerca de una gringa que le gustaba, ¿sí? Y le pregunté, ¿y cómo le pregunté? Ya se habían podido comunicar, ¿sabes? Porque no sé, digamos, la lengua, creo que una de las funciones que peor hace es comunicar ideas. O sea, ya las amebas se comunican mejor entre sí de lo que hacemos los humanos con la lengua. Pero, y ya, y pues
Totalmente.
si tú quieres, seducir a una chica, pues sirve mucho hablar, pero hay otras cosas que también sirven mucho. Entonces ya había él avanzado bastante con la gringa, ¿sabes? Pero no hablaba inglés. Entonces le pregunta al señor mayor, ¿cómo le pregunto a ella en inglés dónde vive? Y entonces, y esto lo observa allí nuestro Kalmar, experto, pues, antropólogo y de Freire, que él saca un papel y escribe J, U, E, L, L, I, B larga, Cuellulip. ¿Sí? Y entonces él va y le pregunta Cuellulip, y él le responde y empieza a tener una conversación así con ese juego. Y entonces, Cuellulip. Claro, where do you live, en inglés estándar. Pero claro, el asunto interesante allí es que si tú escuchas la frase dicha en el inglés que se habla ahí en el sur de Illinois, suena como Huejulip, ¿sí? Suena muy parecido a Huejulip.
A ver, entonces, perdón, ahí voy a querer poner un poco de pausa y preguntar algo, porque esto que nos describe Kalmar, Dani, y que le acabas de platicar al público, que es, voy a decirlo así, escribir el inglés como nos suena el español, usando, ¿sabes? Pues, voy a decirlo.
Nuestro abecedario.
Nuestro abecedario, como dirían en el libro, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, es algo por lo menos que yo hacía de chico, cuando estudiaba inglés. Era
¿Chico?
Todavía, ¿no? Así le escribo, bueno, tal vez a los dos les ha pasado que a veces les escribo así mensajes, ¿no? Como, where, J-U-E-R, where are you? O les pongo cosas así, ¿no? Pero luego digo, bueno, para mí era cotorreo, ¿no? Era un juego, era un relajo. ¿Por qué agarra un antropólogo a escribir un libro entero de mexicanos escribiendo inglés en abecedario español?
Ah, bueno, pues como pues tú sabes que los antropólogos nos encanta la gente que está sufriendo y que le pasan cosas terribles. Entonces, esto es porque pasan varias cosas más allá. No, es que tienes que, déjame terminar la historia, porque lo que pasa es que matan a uno de los mexicanos.
Ah, sí.
Y sí, y todo tiene que ver con un malentendido. O sea, el gringo pensó que lo estaban atacando y como no había lengua en común, entonces tú sabes que... Pues no sé si alguna vez han escuchado ustedes que los estadounidenses andan con armas, no sé, puede que haya salido algo en las noticias, ¿no? Sí, un poco, sí, imagínate, y está la Constitución, sí, ¿no? Entonces le disparó y pues mató al chico, y entonces pues un problema, entonces nos están matando, y ya la gente estaba mucho más tensa, y se reúnen en una tienda, pues en la trastienda de unos amigos, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque esto está ya poniéndose. Y alguien dice, no, mira, es que el problema es, pues es que no hablamos, tenemos que aprender la lengua, o sea, sí tenemos que aprender inglés. Pero entonces, bueno, pero ustedes no tienen papeles y no pueden meterse a los cursos, ¿ya? ¿Ves? Y entonces alguien sale diciendo esto que estaba diciendo Rodri hace un momento. Rodrigo, ¿cierto? Sí.
Rodolfo.
Estaba diciendo Rodolfo hace un instante, ya te cambié el nombre. Es que lo estaba transcribiendo así como fue Junid. Es que ellos tienen, a ver si me acuerdo cómo es que lo dice, ellos tienen alfabeto pero no abecedario. O sea, usan las mismas letras que usamos en español, pero esas letras no suenan como deberían sonar. Suena, y sí, y eso sí es cierto. Entonces, pues mira, o sea, si tú escuchas a un gringo diciendo people, no te sirve de nada tener un diccionario, porque pesas P, I, y ya perdiste, ya no vas a encontrar people, porque se escribe people, ¿sí? Y no hay ninguna manera de que tú puedas, a partir de lo que escuchas, encontrar eso en un diccionario. Entonces está bien difícil enseñarse uno mismo inglés, porque ni siquiera...
Dale. Esto me acordó porque yo en algún momento di inglés a, bueno, en algún momento no, en toda la vida, pero hubo un momento en que les di a niños muy pequeños que nunca habían tenido acercamiento con la lengua, tanto muy chiquitos como también personas a las que nunca, y usaba el mismo método, y el primer acercamiento era por el sonido, ¿no? Ahí yo aprendí que el inglés tiene algo que no saben los que están en el libro, ¿no? El inglés tiene 25 vocales. Porque me preguntan, oye, ¿cuántos vocales tiene el inglés? No, pues ni siquiera ellos saben, tiene 25.
Yes. Claro, no las que pintan, las que dicen, ¿sí?
Ajá, exactamente, sí.
Ahí está, sí.
25 sonidos vocálicos, ¿no? Y les enseñábamos a los niños, antes de cualquier cosa, puras los sonidos, los diferentes sonidos de cada letra. Con animalitos y canciones y dibujitos y no sé qué, ¿no? Y no deberías ver lo efectivo que es, o sea... A partir de esa onda, los niños empezaban a se acercaban al inglés y lo empezaban a dominar como si fuera lengua materna, pero lo empezábamos directamente por los sonidos, ¿no? Y sí, cuando estaba leyendo esa experiencia dije, sí, creo que es súper importante, antes de meterte con todas las ondas, que sepas el alfabeto, porque son, como dices, dos, no voy a decir sistemas, dos mundos bien distintos.
No, bien distintos, sí. A mí me pasó enseñándole inglés a unas amigas que lo odiaban, me decían, no, digamos todo lo que es yankee, el inglés, eso es horrible. Y la primera sesión les dije, bueno, lo primero que tienen que saber es que, pues, como suena, pues así no se escribe. Y además, difícil, o sea, ni siquiera lo entienden. Es más, si ustedes, de pronto las consonantes más o menos suenan parecidos, ¿sí? Pero las vocales, o sea, digamos que si ven algo escrito y cambian las vocales, tienen más posibilidad de acertar que si tratan de leer las vocales como son. Y de verdad, uy, esa explicación, pues muy bien, o sea, nos ayudó mucho saberlo, y luego pues empezamos a usar este juego, pero ahí tienes el problema. O sea, bueno, además el problema es mayor, porque hay algunas variaciones, lo que llamamos dialectos del inglés, que usan un juego de 20 y tantas vocales, otros usan 15, otros usan menos o más, ¿sí? Porque una de las cosas que pasa en toda esa lengua que se extendió con el Imperio Británico es que su pronunciación no está estandarizada.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo que está estandarizada es la escritura, y yo creo que fue intencional, es una conjetura que tengo. El hecho de que no hubiera esa correspondencia entre lo que escriben y lo que hablan es para que hubiera una sola escritura en todo el imperio, independientemente de cómo la pronunciaran quienes estaban en el imperio. Que fue una estrategia muy diferente a la que usaron los españoles, que sí fue, ah, no, aquí todo el mundo me pronuncia lo mismo. Y si no, quedas excluido, te jodemos, ¿sí? Fue una estrategia muy diferente.
Además, ¿sí? Es curioso que se hizo la escenarización escrita, ¿no? Y te está diciendo toda una manera de concebir el mundo. ¿Sí? Muy obvia, ¿no? Para muchos podría ser obvia, pero para otros no. Pero el hecho de que lo estandarices escrito, o sea, ya te está diciendo a qué tipo de personas estás pensando. O sea, está haciendo ya una segregación enorme. Estamos hablando del momento en que esto se está instaurando. ¿Qué tipo de mensaje quieres transmitir? ¿Y qué valor le estás dando a los mensajes que se transmiten, ¿no? Mientras que si pones a un lado lo oral, que básicamente es lo que se comunica a toda persona y antes de la escritura, bueno, ¿por cuánto tiempo no estuvimos sin escritura sin pasar a realmente nada?
Bueno, y es que aquí es donde va un poquito lo de Kalman, ¿no? O sea, es decir, bueno, ¿pero qué es escritura? O sea, ¿dibujar sonidos? O sea, porque fíjese que lo hace bastante mal. Solamente hay unas 5, en español, en la técnica que tenemos del español, creo que solo hay 5 o 6 letras que solo tienen uno a uno, una correspondencia uno a uno. La A, sí, solamente es A. Pero empecemos, la C, pues bueno, si es con H, entonces suena Che, ¿sí? Si luego viene con E, entonces es C, pero si viene con A, es K. ¿Sí? Y luego, y sigue, o sea, tú tienes un montón de excepciones, ¿ves? Y luego, entonces, mira, imagínate esto. Digamos que nos vamos a poner muy científicos. Plano cartesiano, tiempo, pues es el eje horizontal, y entonces en los ejes verticales, frecuencias de onda, y vamos a mapear exactamente cómo suena. Esto se lo inventaron en el siglo, apenas empezó la parte de las grabaciones, principios del siglo XX, para que las personas sordas pudieran aprender a pronunciar bien. Entonces la idea era hacer una aproximación visual científicamente exacta de cómo se habla. ¿Y sabes qué pasó? No hay letras. No hay letras. Es continuo. O sea, uno no tiene uno no dice, no sé, año, y entonces suena A, I, O. No, no. La A ya tiene la ñ en sí misma. Los sonidos, esa le suena como A, y luego suena ñ, y luego suena y todo eso va súper continuo, sin unas líneas que lo separen. Ni qué decir las palabras, porque nadie dice, o sea, todo, siempre estamos juntando una cosa con la otra. Eso además aparece ahí en el libro, ese problema, ¿no? Joe Julie, cuando ellos ven, le preguntan a una gringa, bueno, ¿cuántas palabras son? Ella dice, ah, where do you live? 4. Y ellos dicen, no puede ser, porque yo sí escuchaba Joe Julie, la una, ¿sí? Entonces, pero cuando lo miras en el espectrograma científicamente, es como no está esa separación. Y hay muchos sonidos que no suenan. Mira, para nosotros los que somos de zonas más caribeñas, y me imagino que habrá muchos de ahí en el Golfo, cuando uno dice la palabra limonada, casi no suena la, de hecho no suena, la D no es limonada, ¿sí? Sino limonada.
Ah,
Hay como la lengua ahí como que se acerca, hay como que hace un intento perezoso de hacer esa D, ¿sí? Limonada, ¿sí? Aunque hay quienes dicen limonada directamente así, le quitan, ¿sí? Pero eso pasa con un montón de palabras, ¿sí? La gente de Bogotá aquí se precia que su acento es neutro, pero tú le preguntas, bueno, ¿usted cada cuánto se baña? Te dicen todos los días. Le dije, sí, ¿dónde estaba la S de todos? Porque dijiste todos los días. No dijiste todos los días, dijiste todos los días, ¿sí? Y es como, ¡oh, no! Somos igual que los costeños, ¡nos comemos las heces! Ah, sí, para que vea. Pues resulta que nadie habla español estándar. Nadie, cuando lo grabas, no existe. No está en el espectrograma. Está en la mente, en la percepción de las personas. Y la percepción de quienes aprendieron el español estándar es diferente a la percepción de quienes aprendieron otras lenguas, mandarín, o quienes aprendieron, digamos, históricamente las lenguas mesoamericanas, las escrituras mesoamericanas, o quienes son de, no sé, el mapuche, o no sé, el celtal, o náhuatl, ¿sí? Porque los sonidos, o sea, los sonidos que tiene cada lengua están es en la percepción mental, no están en la física del audio, ahí no están. Entonces es un reto muy grande. Entonces, ¿qué es Hueyulín? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son todos los procesos mentales que se requieren para tomar una lengua? Ni siquiera es una lengua estandarizada, es una variación de una lengua imperial de unos personas que trabajan en el campo que no han accedido a la educación superior ni nada y que entonces tienen su dialecto que suena como lo de limoná, ¿sí? Y que la están mapeando otras personas que son indígenas de Michoacán, que además el español es su segunda lengua, porque la primera lengua es algo de la que están hablando, y que, entonces, ¿qué es Hueyulín? ¿Eso qué es? ¿En qué idioma está? ¿Qué tipo de escritura es? Esa es la pregunta de Calma.
Esto me recordó, es que no puedo evitar pensar en la persona,
dale.
Uno de sus ejemplos que él utiliza en la historia de la idea del tiempo es exactamente el aprendizaje de las lenguas. Y él tiene siempre una idea, no sé si tú llegaste a verla, de poner el ejemplo de la duración, de cómo es la realidad, vamos a ver de cómo es la realidad. Dice, la comparamos con una melodía. La percepción de la melodía es un continuo. No, realmente no se presenta a nosotros como sonidos que están separados uno de otro. A mí me encanta esta manera de entenderlo. Es, digamos que estamos aquí en nuestra casa tranquilamente, bueno, aquí en Cholula, que está un montón de iglesias y se la pasan campaneando y echando cohetes. Tú estás en tu onda, escribiendo, leyendo, comiendo, haciendo del baño, lo que quieras, y escuchas los tronidos. Y lo que se te queda grabado es ese sonido. Y diría, a ver, él lo pone con campanadas de un reloj. Pero cuando tú quieres reconstruir eso, lo que vas a hacer es empezar a contar. Repites la melodía que se te grabó en la mente y empiezas a contar cuántas se repites hubo. Dice, eso mismo pasa con todo el flujo de la realidad. La mente, para poder regresar a lo que percibió, a lo que experimentó, acude a su memoria y su memoria lo que hace es fragmentar. Y lo hace perfectamente con el ejemplo de la... Bueno, dice, escuchas una melodía y la melodía no se presenta como dos y sostenidos. Re sostenido, fa y bemol, no. Escuchas todo un continuo y después cuando lo traduces así, no lo fragmentas. Y lo mismo dice que pasa en la lengua. Dice, tú aprendes la lengua por estar en contacto con ese mundo y entras en el flujo de ese mundo. Dice, cuando tú lo quieres aprender, no lo dice desde un diccionario, pero sí dice desde un libro, dice, va a ser imposible la representación de esa lengua. Porque nunca se presentan las cosas de manera representada. O sea, el sonido no es una cosa específica. Es todo el cuerpo que se está poniendo, ¿no? La articulación, los resonadores, quizás ciertos vicios que tenemos. Y una cantidad infinitesimal de sonidos a la cual nunca nos podemos acercar si la queremos. ¿Te acuerdas cuando estábamos editando los videos que pasaba esto? ¿No? Que el momento de jalar aire, momento de hacer un suspiro o abrir la boca para hacer, si nosotros queríamos cortar el video, se cortaba el sonido aunque no estuviera solamente porque habíamos abierto la boca. Entonces, está perfecto, no lo puedes representar gráficamente porque el sonido es realidad y el signo es una representación analítica, fragmentaria,
Ahí, sobre esto que dice Rodo y lo que nos acaba de contar Dani, de que nos decía, bueno, en algún momento se quiso graficar, ¿no? Y en el espectrograma y poner este sonido aquí, acá, ¿no? Lo que yo pensaba era justo, volviendo como a términos bergsonianos, él nos diría un poco, pues es que lo que hace la ciencia es esta realidad, intentar ponerla en signos, ¿no? Que es un poco lo que nos decía Rodolfo. Y ahí se pierde, ¿no? Que lleva a la consecuencia de lo que Dani nos decía. Al final no encontramos dónde está el maldito sonido, no encontramos dónde está la letra, porque intentamos, cuando hacemos esta traducción, estos signos, sea el plano cartesiano o sea cual sea, se pierde un poco de esa realidad. Una de las cosas que dice Kalmar, que nos cuenta, es que, bueno, estos compas, sobre todo michoacanos, que andaban por allá en Illinois, se empiezan a hacer esta escritura, ¿no? Pero están ahí como, tienen como un pizarrón, ya hay varios reunidos, y dicen, ahora vamos a ver la palabra, la ley, ¿no? Las dos palabras, la ley, que en inglés es the law. Y entonces dicen, puta, pues, ¿cómo escribimos eso? Y cada quien tiene una versión, ¿no? Hay mínimo 6 versiones diferentes de cómo escribir the law. Unos ponen dolor, ¿no? Que además, de hecho, pues es, diríamos un albur, ¿no? Porque the law, la ley gringa, pues es un pinche dolor de tompiates para los paisanos, ¿no?
Sí. Tienen una ver.
Y al final votan, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué opciones hay? Esta. A ver, pues, ¿cuál es la más chida? En ese caso se quedan con doló, D-O-L, o con acento, ¿no? Doló. Pero luego incluso pues pasaría que todo el mundo anota su libretita doló, pero si luego eso se lo llevas a alguien que no estuvo en la reunión, tampoco va a entender precisamente qué es eso, ¿no? Se vuelve a perder, aunque ese fue un alfabeto súper local hecho para las necesidades del grupo que estuvo ahí en la reunión. El otro compa, por más que sea tu paisano de Cherán, de donde quieras, tampoco lo va a entender completamente. Lo cual me lleva a que de repente, para tener una, acercarnos lo más posible a comprender la realidad o la vida, pues más importante que los signos o más importante que la estandarización o demás, es la convivencia, ¿no? Es la interacción.
Es la lengua viva.
Sí.
Bueno, aquí mi interrupción fue para decir algo que me pasó mientras leí el libro de Kalmar, del que estamos hablando aquí en el podcast, y es que se pone la transcripción de esas que hacen, de una cosa, bueno, estaba cantando un grupo de personas y para que todos pudieran cantar la canción, escribieron la letra de esta manera, de como el Hoyulip, de lo que estamos platicando. Y son dos versiones, hay dos maneras de la que está escrita, y ninguna de las dos yo entendí. Bueno, para empezar no identifiqué la canción, pero en segundo lugar, había casi ninguna palabra, entendía qué es lo que decía. Hasta que escuché la canción, más bien hasta que vi la letra ya escrita como solemos escribir en inglés, ya me di cuenta de algunas palabras que dije, ah, sí, cierto, ahí dice eso, pero las demás no las entendí. Y por otro lado, platicaba de cómo se les enseña a leer a los niños. Aquí en México, al menos, el más popular de los métodos es el silábico, pero te encuentras con muchos retos con eso, porque hay cosas que los niños no pueden hacer por sílabas, principalmente con sonidos como la ñ, ¿no? Que es ñ, y cuando se combina con las vocales. Y pasa mucho eso, que cuando los niños tienen que pegar las palabras y ya no hacerlo sílaba por sílaba, les cuesta bastante trabajo combinarlo porque están muy acostumbrados a separar. Así que tienes que recurrir a otras estrategias, a identificar fonética y fonológicamente cada letra. Entonces hay que enseñarles el sonido de cada letra, también hacerlos que se den cuenta de que cuando los combinas con otras letras, los movimientos en la boca van cambiando, los movimientos del cuerpo en general, porque no solamente la boca está involucrada, y que por el mismo flujo de la voz, ya saben, tenemos el problema en la lectura en voz alta con niños, que se lo echan de corrido y hasta en el mismo tono, se vuelve monótono y pesado y sin ninguna pausa y no se entiende. Así que hay que también explicarles, y con ejemplo, uno haciéndolo, las cadencias de la voz, estas terminaciones, estos ritmos que tenemos. Así que el proceso de lectura no es nada más la decodificación de un signo, es darnos cuenta de qué pasa con el sonido y qué pasa también con nuestro cuerpo para emitir ese sonido. Así que el signo realmente se está perdiendo de muchas otras acciones y de muchos otros fenómenos, porque pues no puede abarcar todo eso.
Y ahí, es que ahí entramos, como cuando mencionas lo de los niños haciendo eso de, oh, no, y luego no, que es que tenías que juntarlos, y además tienes que juntarlos como es, ¿no? Entonces, como es, y entonces, porque no siempre te da bien la pista lo que está escrito, y luego ríete cuando no, lee en voz alta, ¿no? La gente aprende a leer en voz alta, ¿cómo se hace eso? Hay que leer más rápido de lo que uno habla, etcétera. Bueno. Calmar lo que nos dices, bueno, mira, observa que lo que pasó, observa lo que pasó allá en Illinois, con estos problemas que estamos diciendo, porque ellos se daban cuenta perfecta de estos mismos problemas. Puede que no lo dijeran de la misma manera, como lo estamos diciendo acá, con las citas y con el problema de los signos, pero sí que era un problema, que lo que yo pongo en mi libretita, luego se lo muestro a mi cuate y no le sirve muy bien. Pero luego, si vamos nosotros dos y hacemos el test, o sea, le decimos delante a una gringa o algún gringo amigo, a ver, ¿esto lo entiendes? Y lo van arreglando hasta que les funciona, entonces luego ese sí les funciona. Y así fueron, así empezaron a hacer. Ahora, lo hicieron durante una temporada, luego unos se fue, se devolvieron a México, vinieron otros nuevos, y estos del Jueyulip y los que iniciaron la cosa ya no volvieron. Pero el juego de ir haciendo la prueba, presentándoselo al gringo y ir mejorando la cosa hasta que funcionara, siguió durante muchos años. Y los que más funcionaran, los que más funcionaban, la misma gente empezó a pasarlos a limpio, una columnita como se escribe en inglés, otra columnita lo que habían logrado sacar en limpio que sí funcionaba, y la otra lo que significaba en español, y empezaron a fotocopiarlo y a repartírselo para enseñarse a sí mismos inglés. ¿Sí? Y le pusieron además, lo llamaron a eso el diccionario de los mojados, el Wetback Dictionary, el diccionario ¿saben? Los mojados son esto, pues hay rednecks y wetbacks, ¿no? O sea, como que es una forma de insultarse mutuamente, ¿no? Si tienes el cuello rojo o la espalda mojada de tanto trabajar. Y entonces lo llamaron así, el diccionario de los mojados, que no tenía un autor individual. No era de ninguna institución, no fue ningún gobierno ni ninguna ONG le dio financiación. Y además, ¿cuál financiación? La financiación era ir con los amigos, porque es que no estás, y esta es la parte más interesante también del asunto. Ellos no estaban haciendo un diccionario del inglés estándar, estaban haciendo un diccionario del inglés que necesitaban para que no los mataran en el sur de Illinois. Así que era para hablar con los otros, con los capataces, con los otros obreros.
Para sobrevivir.
Claro, entonces no es where do you live, es Jueyulip. Lo que necesitas es Jueyulip. ¿Sí? Y eso es lo que quedó consignado ahí y durante años funcionó. Y otra de las cosas más interesantes es que no había maestros ni aprendices. O sea, era genuinamente educación, pero no había ningún profesor de inglés. No es, esas posiciones, ser el profesor o ser el estudiante, no estaban. Estaba el gringo que colaboraba, estaban los que estaban metidos en el cuento, estaba la tienda en cuyo sótano estaba el tablero en donde hacían las pruebas, estaban las fotocopiadoras, estaba un juego, ¿sí me entienden? De hacer esos diccionarios, ese tal, ellos dicen el diccionario mojado, bueno, unos glosarios, o como, no importa mucho el nombre, porque además, ¿cómo va a tener título? No era un proyecto editorial, ¿me entienden? Entonces. Ahí hay preguntas acerca de cómo funciona la educación. Y la educación en lenguas, y de lo que es una lengua, y de lo que es un alfabeto.
Aquí Dani me dejó pensando mucho en la educación y lo que añadía es esta idea de cómo las estructuras de la lengua, de cómo funciona la lengua, se ve perfectamente en cómo concebimos el trabajo de educar. Hoy en día se apuesta más o se cree más en que no, la educación no es vertical, no está como el maestro por encima de los alumnos, sino que se vuelve más colaborativo. Hay todavía personas que siguen sintiendo eso, se siguen sintiendo la fuente de sabiduría, ¿no? La fuente eterna de todo el saber de la cual todos vamos a ir a brevar. Yo llegué a tener profesores posgrado que no aceptaban que podían equivocarse y que no sabían hacer. Bueno, tuve muchos profesores que no sabían ni enseñar, ¿no? En posgrados. Y que se ha vuelto más colaborativo el asunto. Y esto es muy evidente, creo que cualquier persona que haya enseñado topado con el hecho de no saber de repente algo y de entrar en muchas dudas, así como, no sé, estoy en lengua, como pasa con su servidor, y de repente digo, oye, ¿por qué va esta coma aquí? O lo contrario, ¿no? ¿Por qué no va si debería ir, ¿no? Me dice la regla que aquí debería ir y no le estoy poniendo por qué. Cosas de ese tipo. Entonces me pone a reflexionar que tanto el aprendizaje como la lengua son procesos, el lenguaje, perdón, el lenguaje, no la lengua, el lenguaje y el aprendizaje, porque el aprendizaje humano está muy ligado al lenguaje, es un proceso más colaborativo, menos sistemático de lo que solemos creer y evidentemente va cambiando con el tiempo y se tiene que ir adaptando a ese tiempo, a esas necesidades. Porque también el conocimiento se va construyendo. Es un proceso el conocimiento. Entonces no podríamos seguir enseñando o aprendiendo de la misma manera. Porque se supone que ya hemos aprendido de otras cosas. Se supone que ha habido un crecimiento en nuestro aprendizaje, en nuestro conocimiento. Así que no podríamos esperar que se siga aprendiendo de la misma manera. Y por lo tanto las estructuras para enseñar tienen que ir cambiando y con eso tendría que estar cambiando también el lenguaje.
Lo que yo me preguntaría además allí es, uno podría, o sea, la gente que estaba involucrada en eso, podría, seguro se mandaba también notitas usando ese alfabeto híbrido, que es donde yo diría como, wow, porque ahí lo que estarían haciendo es inventándose, pues, un sistema de escritura nuevo, e incluso una lengua nueva, porque no es exactamente inglés, sería como una variación del inglés, que ya tiene otras reglas y otras pronunciaciones, y porque no es where do you live, sino where you live, where you live. ¿Sí? Entonces, igual pues, conserva pues algunas cosas del inglés, pero ya sería como otra lengua. Y entonces este Kalmar, en esos 20 años, porque no se estuvo quieto en esos 20 años que pasó entre que observó esas cosas en el sur de Illinois en los 80 y el momento de hacer el doctorado luego, él encontró unos documentos de... unos que hablaban lenguas germánicas durante el Imperio Romano, ¿sí? Al final del Imperio Romano, haciendo el mismo juego exacto para, no, al revés, eran de los que escribían latín, haciendo el mismo juego exacto para tratar de mapear las lenguas germánicas. Igual, lo mismo que hicieron en Coptic, usando letra por letra, a ver, tratando de mapear cosas, e hicieron un ejercicio muy semejante. Y luego se encuentra unos cartillas que les daban a los marines gringos cuando iban a los diferentes lugares, en donde les hacían las mismas tres columnitas para decirles cómo decir frases sencillas en chino, en mandarín o en cantonés. Así se escribe originalmente, así lo pronuncias, y entonces ya ponían eso que hacen los gringos, no sé si han visto, que ponen, ¿cómo se dice? No sé, buzo, entonces ponen B-O-O. Z o H, ¿no? Que hacen así como unas otras transliteraciones, pero ya es como porque, bueno, sí hay unas reglas para poder inferir de cómo se escribe en inglés y cómo suena. Lo que pasa es que en inglés ellos tienen palabras, es muy importante la etimología, si la palabra es de origen anglosajón, si la palabra es de origen francés, de origen latino o germánico, ¿sí? Y creo que tienen más. Es un creol el inglés de cualquier manera. Entonces, dependiendo del origen etimológico, hay unas reglas. Entonces, por eso, si escribes la ciudad de Kansas, Kansas, se pronuncia Kansas, ¿sí? Y si le pones, y la otra ciudad, que es Arkansas, ¿no? Ark, es Arkansas, ¿sí? Kansas, Arkansas. Y es porque Arkansas creo que es de origen francés y Kansas es de origen, qué sé yo, indígena, o yo no sé bien de dónde sale Kansas, ¿sí? Pero dependiendo de la etimología o de la supuesta etimología, se sabe cómo pronunciarlo, pero eso no se lo puedes enseñar a alguien al principio en una clase de inglés, imagínate.
Fíjate que yo pensaba, porque a mí la verdad es que sí me ayuda el alfabeto fonético internacional. Luego sí los veo y digo, ah, ok, no es que lo sepa leer, ¿no? Pero más o menos de ahí hay algunas cosas que le entiendo. Yo así con alemán, ¿no? Cuando lo leo con el alfabeto fonético me sale, ¿no? Digo, ay, yo sí sonó alemán, ¿no?
Richtig.
Pero me quitas de verlo, o sea, dejo de verlo y ya no lo puedo pronunciar, ¿no? Exactamente, ¿cómo se le enseñas a alguien o sea, que lo está pensando de manera tan funcional y que no tiene contacto con todo este panorama? también
ayuda. Sí, y quizá el mensaje de estos, de estos glosarios del sur de Illinois es, pues no, no es individual. O sea, quizá lo primero que tendrías que hacer es que esto te sirva, sirva a una comunidad para solucionar un problema que tienen y que la construcción misma del aprendizaje sea en conjunto, ¿no? Que no es ni más ni menos lo que siempre pues, ha dicho Freire, ¿no? Y ahí está puesto un ejemplo sin necesidad de que haya alguien orientando, ¿no?
Yo estaba pensando una línea ligeramente tangente, porque hay una parte del texto de Kalmar que él dedica a explicar la estructura gubernamental, ¿no? Que hay en torno a por qué Kalmar está ahí. Él está trabajando en una cosa que se llama como el Council para Immigrants, o no sé qué, como el Consejo para Inmigrantes de Illinois o algo así, ¿no? Donde tienen relación con, tienen reuniones donde se aparece como el sheriff, ¿no? Como los mexicanos eminentes, ¿no? Así como los mexicanos riquillos que por algún motivo se mudaron con visa y todo ahí a Illinois, ¿no? Y toman decisiones sobre lo que va a pasar con los otros mexicanos, ¿no? Incluido el Kalmar, que ahí anda. Habla de un presupuesto, entiendo que del gobierno federal, no sé, o estatal, no importa, del gobierno de Estados Unidos, sí, sí, sí. De gobierno, para trabajar con estos migrantes. Y es una cosa donde, o sea, por un lado, son lo que ellos llaman illegal aliens, ¿no? Aliens siempre me da mucha risa, sí, ¿no? Alienígenas. Pienso en extraterrestres. Que neta, a veces creo que sí nos ven así.
Nosotros éramos legal aliens, que podríamos ser algo así como los alienígenas judiciales o algo así. Legal
aliens. ¿No? Son totalmente no reconocidos, pero vamos a crear una instancia que trabaje con ellos, ¿no? Y le vamos a dar un presupuesto, siempre que sean no reconocidos, pero sí estén reconocidos porque necesitamos que tengan algunos papeles. Y al mismo tiempo, de facto, porque de facto están llegando ahí. Él habla como de un centro de bienvenida o algo así, donde pueden dormir y comer algo, y donde hay alguna atención médica y no sé qué. Entonces, incluso menciona algunas estrategias que toman los propios encargados de este departamento para atender a la población y al mismo tiempo justificar ante el gobierno, ¿no? Las acciones que están tomando, aunque la población técnicamente es ilegal, ¿no? Es invisible. Ensayo un poco lo que a mí me llama la atención es que en toda esta locura, ¿no? Del gobierno, de solo ver a ciertas personas y otras personas no verlas, pero al mismo tiempo hay que atenderlas, pasa exactamente lo mismo al nivel de las lenguas que crean estas personas, ¿no? O sea, el gobierno gringo quiere ver a los inmigrantes con documentos, ¿no? Y los quiere ver hablando un inglés estandarizado a cierto nivel. Y entonces terminas en esta otra situación donde los otros migrantes que no tienen documentos terminan haciendo su propia versión del inglés porque toda la estructura que hiciste no me va a ayudar, ¿no? Entonces es una especie ahí de, no sé cómo decirle, donde el Estado se inventa su propio pequeño mundo de fantasía, ¿no? Y no atiende a las personas de carne y hueso que están ahí enfrente.
Aquí, a partir de lo que dijo Tizoc, recordé la manera en que nosotros construimos nuestro conocimiento, y es por medio de la facultad de abstracción, que pues, la verdad es que nos distingue. Y ella lo que hace es generalizar, quita como las pequeñas diferencias y se centra en las semejanzas para unificar. Obviamente, al quitar esas semejanzas, o sea, es un arma de doble filo, porque unifica. Así que sí te permite poder hacer una síntesis de las cosas y poder abarcar grandes panoramas en una visión muy pequeñita, o más reducida al menos. Pero eso también afecta porque te pierdes de mucha información, te pierdes de muchos detalles. Que dirías, pues son detalles, pero no. Al final esos detalles generan diferencias sustanciales, que por no considerarlas llevamos, pues no sé, llegamos a las categorías absolutas del ser humano como lo es pensar en una raza superior, pensar en en cierta estabilidad en nuestra realidad, en nuestra forma de vida, en la forma de pensar, y esto genera ideologías, y por lo tanto va a llevar a la intolerancia. Esto pues, se puede platicar en muchos contextos actuales, que realmente se están haciendo ideas absolutas y en contra de querer ir contra otras ideas absolutas, se están generando otras ideas absolutas y ya no se toman en cuenta estas particularidades que permitirían el diálogo. Y pues al final de cuentas es lo que está pasando en lo que Tiso compartió. Se generan categorías muy absolutas y lo que hacen es pues, echar a perder la forma en la que nos relacionamos.
Bueno, es que yo creo que hay una reflexión que es de mi profe, el Gervé Bahrén, y él dice, venga, pero es que tenemos como una obsesión por eso que es exitoso y por eso que cubre la mayor parte de los seres humanos. Y él comenta este libro, el de Calmar, el caso pues de la gente enseñándose a sí misma inglés, mapeando con un alfabeto, otra lengua, un alfabeto de una lengua, otra lengua, y ellos mismos saliendo con una manera colectiva de enseñarse. Y él dice, ¿eso qué nos enseña? ¿Como la mejor forma de enseñar lenguas? Pues no, tampoco nos enseña lo más común o lo que pasa si dejas a la gente sin molestarla dándole cursos de inglés comunicativos en donde le enseñen a ser un buen turista pidiendo una suite en un hotel o un taxi en la calle, ¿sí? Comprando y vendiendo y siendo, ¿sí? Consiguiendo trabajos y eso. Que por cierto, hay paréntesis, ¿no? Yo me he imaginado que podríamos hacer una enseñanza del inglés bien política, ¿no? O sea, estamos en una protesta de Black Lives Matter, entonces está todo el mundo ahí a punto de pelear con la policía, y entonces tú estás ahí al lado de tu cartel y te preguntan, ¿What is your name? Claro, porque se necesita, ¿no? Para saber en la protesta tú quién eres, ¿no? Igual, se empieza por la base, pero el escenario es totalmente distinto.
Sí. Y que siempre estás
Sí.
conforme a esa realidad, esos contextos específicos, ¿no? Y que lo cambias de contexto y empiezan los problemas.
Claro, bueno, cierro ahí el paréntesis para seguir lo de este profesor Gervé Bahrén que dice en una de las ediciones del texto de Calmar, es el prólogo. Y él dice, bueno, es que este es el valor del caso único. Probablemente nunca se repita, probablemente sea una sola vez en una sola circunstancia que haya pasado en toda la historia de la humanidad. Imagínate, nunca más se va a volver a repetir esas mismas condiciones para que vuelva a haber diccionarios de los mojados, ¿sí? Sin embargo, nos revela no lo que es más común, no lo que es más frecuente, que es la mayor parte de la ciencia positiva está ocupada en eso, en contarnos qué es lo que es más común, qué es lo que es más frecuente, qué es lo que es más probable, más posible. Y aquí estamos en una cosa que es realmente improbable, casi imposible, pero pasó. Entonces, lo que nos revela, dice, el valor que tiene el caso único es hacernos ver las posibilidades, las potencialidades del ser humano en su conjunto. El caso de los diccionarios mojados y de la gente de Michoacán y de Tlaxcala que estuvo trabajando en los 80 allí en el sur de Illinois, no es valioso porque sea muy común, sino porque nos revela algo que atañe a la humanidad entera, la posibilidad de crear alfabetos. Luego, si usted fue más o menos, se cree que fue más o menos así como ocurrió el alfabeto que usamos nosotros, el latino, la escritura. Nació así, porque los asirios intentaron mapear la escritura, usar la escritura de los sumerios para su propio, con una lengua de un origen totalmente distinto. Es que lo que nos está mostrando es la posibilidad de la escritura en general, de toda la humanidad, de cómo es que es la escritura en general, cómo, en su potencia, no en su frecuencia. Y ese es el valor de este tipo de investigaciones.
Yo lo que pensé es que más que el valor de la estructura, que el éxito no está en los sistemas, sino en las capacidades de organización del ser humano. El único concepto que me gusta
Totalmente de
mucho.
acuerdo.
O sea, creo que la gran enseñanza esto es cómo el conocimiento real tiene de aprender a cohabitar, aprender a convivir en búsqueda de comprender al otro. Esto es lo que hizo que el sistema funcionara, no el sistema por sí mismo, sino la motivación de poder entrar en el otro, de compenetrarte con él. Quizás con fines muy funcionales, pero acabó dándonos un alfabeto en el que el ser humano ahorita no nos trata de comunicarse muy deficientemente, pero ahorita estamos platicando y nos estamos más o menos entendiendo en un afán de compenetrar.
Yo
Entonces,
no entiendo qué quieren decir ustedes.
¿qué dijiste, Tizoc? No te entiendo. Podrías escribirlo, pero en una lengua estandarizada, o no, mejor en una así creada aquí. Sí.
No, a ver, yo voy a dar mi comentario de cierre, porque ya voy a empezar. sobre tiempo, pues voy a ponerme de antropólogo, ¿no? Es una anécdota, algo que vi suceder.
Muy, muy frecuente.
A este punto no es frecuente, es inusual. O tal vez es frecuente, no lo sé. Cuando estaba ya en Estados Unidos, después de acabar la maestría, y que me conseguí una chambita de ayudante ahí en una escuela, pero no crean que era ayudante educativo, porque pues, uno es latino y no lo quieren para eso. Yo era portero. Y hacía, no, también auxiliaba funciones administrativas, así, pero la mayor parte del tiempo era el portero. Y era una escuela para, pues más o menos para la clase media alta. No eran los más ricos, pero sí tenían bastante lana, ¿no? Era primaria. Y entonces había algunos morrillos que, como los que llegan tarde por ellos, pues luego se sentaban ahí a platicar conmigo. Y ahí veo uno que se fue haciendo mi cuate y dibujábamos, ¿no? Y hacíamos, jugábamos ahí en papel, jueguitos en papel y demás. Y un día llega y me muestra, no sé si ubican, como sobre todo en las revistas de niños y adolescentes, hay como estos jueguitos que es un árbol de decisión, que dice, ¿qué personaje eres? ¿No? Entonces, si te gusta tal cosa, si eres grande y verde, vas para esta opción, y si tienes puños grandes, eres Hulk, ¿no? Y así de ese tipo. Pero este niño inventó el suyo propio. Nos gustaba dibujar monstruos. Entonces, al final tenía, las opciones terminales eran algunos monstruos del tipo que habíamos dibujado. Había unos que eran los buenos, y había unos que eran los malos. De entrada ya estaba ahí un mapeo de la moral, como este niño había aprendido en su entorno, así increíble, ¿no? Sí. Y pues, por ejemplo, el tipo de preguntas que te iban llevando a los monstruos malos es si comes insectos, por decir algo. Yo, y los chapulines y los chinicuiles, ¿no? Y los gusanitos de maguey que yo me como. Entre esta de los insectos y otra que no me acuerdo, pero tenía que ver como con condiciones de vida, en dónde vives, ¿no? Era un poco como si vives en una choza, eres de los malos, ¿no? Yo como que de repente crucé los datos y dije, los mexicanos latinoamericanos que vivimos en unos cuartuchos bien baratos en la orilla de Nueva York y comemos insectos, somos los monstruos malos. O sea, nada, el niño obviamente no estaba pensando eso, pero se le va, de algún modo, su entorno social le generó esta carga donde pues, esos mismos patrones que él asocia con lo asqueroso, con lo malvado, coinciden con cosas que hacemos algunos otros seres humanos, ¿no? Luego yo le dije, oye, yo como insectos, no me creyó. Le tuve que repetir como 3 días seguidos. Bueno, no todos los días, pero sí comemos insectos con cierta frecuencia en México, y explicarle. Ya al rato, hasta me preguntaba un poquito del asunto. Lo que quiero señalar es, bueno, de entrada, como ese niño de la clase media alta, puede ser que termine tomando decisiones de política pública que tal vez afecten migrantes, personas, Espero que antes de llegar ahí se sensibilice sobre una serie de cosas. Pero lo que me lleva a esta idea que decía Rodo de la respuesta única, de la visión que siempre es clara, que es también el jueguito del mapa cartesiano que nos decía Dani, es el jueguito del árbol de decisiones, que siempre nos presta claridad, pero esa claridad siempre va a dejar fuera algo. Y ese algo también es alguien, y alguien es, ¿no? Y también es el ecosistema, ¿no? Y ahí creo que ahí viene parte de los problemas sociales y políticos que tenemos, pero también un poco lo que planteaban hace rato de esa compenetración, de ese estar dispuestos a abrirnos. Ya en la medida en que éramos cuates, también fue diciendo, bueno, mira, mi cuate barbudo y peludo y raro que come insectos, pues a lo mejor no está tan mal comer insectos. Es nada, vuelvo solo al punto que hemos mencionado de la convivencia y de la organización colectiva y de lo que podemos hacer entre compas, ¿no? Que nos permite una producción más sensata de la vida. Ya, aquí le paro porque ya me aventé el choro bien cañón.
Sí, pues a lo mejor los monstruos malos que comen insectos, pues no necesitan que les hagan programas de alfabetización, sino más bien, pues ellos ya saben inventarse lenguas y alfabetos, ¿sí? Y por qué no más bien le ponemos atención a cómo fue que lo lograron.
Exacto. ¿Mm?
¿Ves?
Y pues aquí ya va mi cierre. Y va sobre los límites del lenguaje, pero también sus posibilidades. Es como nuestro primer paso para poder compenetrarnos con el otro. Pero llega el momento en que esa compenetración, uno, se vuelve tan profunda que el lenguaje ya no tiene, ya está, ya ni siquiera es necesario, diría yo, porque hay otras cosas que permiten la comprensión del otro, del prójimo, y también porque ya no tiene las capacidades. Mi ejemplo que pienso mucho es vivir con una persona que empiezas a entender su manera de sentir, su manera de responder a ciertos actos. Quizás en algún momento necesitas que te lo diga, que te haga de saber, oye, estoy enojada o enojada y es por este motivo. Y si nunca te lo dice, pues nunca lo vas a entender. Y si es necesario que te lo diga. Pero ya después creo que uno puede hasta sentir, hay veces incluso que uno puede percibir cuando la persona tiene un malestar, sea tristeza, sea preocupación, sea enojo. Y puede ser porque va desde gestos que tenga, el tono de voz, o simplemente por una vibra, como luego dicen. Pero ese es el momento en que ya no está siendo necesario un lenguaje, es decir, un sistema complejo y estructurado. No son signos específicos, muy elaborados. Ya son sutilidades. Y hay otras cosas que están más allá del lenguaje y que ayudan a la comprensión y ayudan a los lazos. Cuando Gonzalo Guerrero se queda aquí en América y básicamente renuncia a su, pues al lugar al que se nació y donde aprendió a vivir de cierta forma y a creer en ciertas cosas, pues se dio por la convivencia que tuvo acá, ¿no? Un proceso de aculturación que se parece como el de Avatar y que fue no por el lenguaje, fue por la experiencia afectiva, por la convivencia, por otras cuestiones que no estaban hechas de lenguaje, estaban hechas de personas, de experiencias, de trato. Y entonces, esa reflexión, que el lenguaje es muy eficaz. A veces es necesario, ¿no? O sea, creo que los primeros pasos para entender, el lenguaje se vuelve súper útil para eso. Pero llega un momento en que ya no es necesario, o que va a haber situaciones en las que el lenguaje no va a poder llegar y que la compenetración, la comprensión y la convivencia pues van a ser desde otras dimensiones que están de una naturaleza distinta a la del lenguaje.
¡Wow! Sí.
Bueno, ¿no? Pues sí. Sí, ¿no? Pues nada, agradecemos a quienes nos escucharon. ¿No nos escuchas, Dani?
Se me perdió la última parte, se cortó.
Ah, nada, estoy diciendo que si ya no hay más comentarios de cierre, pues hasta aquí llegamos. Le agradecemos a nuestras escuchas. Y pues agradecemos a Dani que nos hayas acompañado en esta sesión, que nos hayas compartido, que nos hayas dejado tarea, como buen profesor universitario nos mandó tarea. y nada, pues nos vemos en el próximo episodio.
Bueno, pues Rodolfo, Tiso, muchas gracias. Muy, muy agradable el espacio y a todas las personas que escuchan. Esto está buenísimo. Sigan el programa y de verdad, muchas gracias por esta tarea tan, tan magnífica que están haciendo con esto.
Gracias.
Ahí estaré conectado.